Vivo, hoy es martes 16 de abril, el día después del pago de impuestos. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y en Instagram. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 63,000 o algo. 63,710 en este momento. Ligera subida esta tarde. La mañana todavía estaba un poco a la baja. Ligera subida. Se acerca el halving. Quedan 435 bloques y el tiempo estimado, según el ritmo que se están firmando los bloques, es el 19 de abril. O sea que ya no hubo 420 para el halving. Vamos a ver. 423 bloques en intervalos de 10 minutos. Vamos a ver qué tanto se va a adelantar esta vez. Whiskeyborg, ¿qué tal? Paco Gómez en Huelva, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier Antonio 06 nos está viendo en Instagram. Y pues ayer me preguntaban sobre Odyssey, ayer o antier, creo. Y hoy vi un tuit bastante interesante que dice que Odyssey se compró a sí misma. No, siguen siendo un poco vagos en su explicación. Salió a subasta hace un par de meses. Yo no supe si se vendió o no se vendió. Y hoy publicaron en Twitter que se compraron ellos mismos. Así es que parece que vamos a tener, afortunadamente, que creo que es un neto positivo para el ecosistema, vamos a tener Odyssey para rato. Sobre la vulnerabilidad de Trust Wallet, lo que reportó Trust Wallet no es privativo de Trust Wallet. Es una vulnerabilidad extendida a iOS, por eso. ¿Ya llegó Nacho? Nacho llegó siempre a tiempo para la transmisión. Por eso, carteras en hardware para cualquier cosa que quieras conservar. Nacho, ¿Do you mind? Cualquier cosa que quieras conservar, carteras en hardware. Excousen, ¿qué tal? Menos es más en Buenos Aires, ¿qué tal? 19 de abril, Día de la Independencia de Venezuela. También el 19 de abril es día del cumpleaños de las codornices. Nacieron el 19 de abril. Alejandro Rodríguez en Mérida, ¿qué tal, Alejandro? Tenía tiempo de no verte, qué bueno que estás por acá. Mercedes Juárez, buenas noches. He visto un lindo gatito. Sí, Nacho. Nacho. Dice que de aquí soy. O algo así. A ver si lo escuchan purrear. A ver, no sé si se va a escuchar o no, pero... Pues aquí está Nacho. Muy, muy pegajoso últimamente. A ver. Ya se me olvidó que estaba diciendo. Nacho libre. Ya. Yeah. Needy en Clingy. Sí, que era el cumpleaños de las codornices. El 19 de abril nacieron las primeras codornices. Ya, qué rápido pasa el tiempo, hace un año. 19 de abril. ¿Hace un año o dos años? Un año. No, un año. Sí, un año. ¿No? Bueno, no sé. Hablaba de Odyssey. Bueno, sí, lo único que vi es el... Llevaban varios días tuiteando así medio críptico el asunto. Muy agresivos, muy... no agresivos, muy enérgicos. Entonces, mi sospecha es que algo había pasado ahí con esa subasta. El tuit que vi hoy fue que se compraron a ellos mismos, que nadie los iba a callar. Entonces, pues, si es correcto, parece que vamos a tener Odyssey para rato. Turtle, no sé dónde anda Turtle, estaba aquí hace rato. Lo de la jardinería lo haces como actividad lúdica, ¿le encuentras satisfacción o solo como prepper mode? No, sí es satisfactorio. no es únicamente la parte de la autosuficiencia, que es importante porque, digo, no tengo que explicar por qué es importante. Si has estado poniendo atención en los últimos 2 años, ya entenderás por qué es importante. Pero es muy satisfactorio. Es terapéutico. Cuando estoy muy estresado, salgo al jardín, le doy una vuelta, arranco algunas de las hierbas que están creciendo, checo cómo están las plantas, saco hojas de lechuga o algo, le doy a las gallinas, le doy a las codornices, y es también terapéutico. ¿Qué criptomoneda recomiendas comprar? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría un Bitcoin. Legacy Media de Estados Unidos está en caída libre. ¿Será que el gobierno los salva o los dejan caer? No los pueden salvar aunque quieran. No sin subsidios directos. Entonces, no creo que lo salven. Va a llegar un punto en el que sálvese quien pueda. Marcos Mayat. Marcos Mate. Y Lemillán. L.E. Millán M. Nos están viendo en Instagram. ¿Qué tal? Dicen que el 20 se puede venir una subida. Creo que sí. Sospecho que sí. Un BTC ya es prohibitivo. No es prohibitivo. Por supuesto, mientras más sube, está al alcance de menos gente. Pero hay que pensar en qué forma puedes producir el valor equivalente a un Bitcoin. No tanto cuánto cuesta, sino yo en mis circunstancias, con mis habilidades, con mis recursos, con mis contactos, ¿qué puedo hacer para crear el valor equivalente a un Bitcoin? Es una mejor alternativa que el no me alcanza, creo. ¿Cómo se relaciona el ciclo del mercado general con el ciclo del halving? Luego del halving, ¿puede que caiga el mercado, índices y BTC suba? ¿Puede BTC tener autonomía? No autonomía, todavía está generalmente, porque hay momentos en los que no está tan correlacionado con el mercado financiero. ¿Cómo se relacionan los ciclos? No están, los ciclos del halving no están tan vinculados con la correlación en índices como el S&P 500, por ejemplo, o el Nasdaq, que en ocasiones parecen estar muy, muy pegados a la actividad de Bitcoin. Pero estamos en territorio inexplorado. No sabemos qué va a pasar. Hay una cantidad de Bitcoin considerable que ya está vinculada directamente en los mercados financieros, los ETFs de Bitcoin. Ayer anunció Hong Kong, o sea, China. Hong Kong es China, que no dejes que te engañen. Hong Kong está controlado por China. China aprobó el ETF de Bitcoin también. Entonces estamos en territorio que en condiciones que no hemos visto antes. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a subir y va a bajar. Eso es todo lo que sé. Compré Pepe Coins a $15. No sé en cuánto esté, pero supongo que te fue bien con eso. Hace un tiempo comentabas que la gente naranja pasaría lo que le resta de vida en litigios y cortes, pero ahora es candidato a presidente nuevamente. Eso quiere decir que en Estados Unidos cualquiera con tantos cargos puede ser candidato a presidente. Con cargos sí, no ha sido encontrado culpable en cargos criminales. Demandas civiles esas no cuentan. Para efectos de la calificación a la presidencia y demás, no tienen impacto real las demandas civiles. Pero está enfrentando cargos criminales. De hecho, ayer empezó el primer juicio criminal, o sea, el juicio que está enfrentando ahorita es un juicio criminal que incurre, en caso de ser encontrado culpable, podría ser sentenciado a prisión. Creo que se va a pasar el resto de su vida, porque este es uno y son 96 cargos, una cosa así, que está enfrentando en distintas jurisdicciones. Entonces, terminando este juicio, va a haber otro juicio, y terminando este juicio, va a haber otro juicio, y así se la va a pasar de juicio en juicio. Ahora, en el escenario que creo que es extremadamente remoto que ganara, habría una pausa de 4 años. Y en esa pausa de 4 años, él se puede autoperdonar, en teoría, nunca ha sucedido, ningún presidente antes lo ha hecho, pero en teoría podría autoperdonarse, pero solo por los cargos criminales federales. Y el problema que tiene es que está enfrentando cargos criminales tanto en el estado de Nueva York, que es el juicio que está ahorita, y está enfrentando también cargos criminales en el estado de Georgia. Esos, aún siendo presidente, no se puede autoperdonar. Se puede autoperdonar de los casos federales, casos criminales federales, no de los estatales. ¿Qué pasa? Nadie sabe. Nos digo, nadie sabe qué va a pasar. Lo que yo creo es que no puede ganar. Y cada vez estoy más consentido. También cada vez más consentido. Pero cada vez más convencido que no puede ganar. Y la razón por la que creo que no puede ganar es, primero, porque su base ya está definida. Es extremadamente difícil. Cualquiera que lo conoce ya sabe si va a votar por él o no. Y necesitan a los moderados. Solo con su base no puede ganar. Puede asegurar la candidatura del Partido Republicano, pero no puede ganar la elección general. Eso ya está aprobado desde las elecciones intermedias del 2018. Sus candidatos arrasan en las elecciones internas en el Partido Republicano y en las elecciones generales les dan una arrastrada tremenda. Entonces, no puede ganar la elección general sin el apoyo de los moderados, o por lo menos un sector importante de los moderados. Y esos no los va a ganar. Y no los va a ganar porque está en una situación insalvable. Está entre la espada y la pared con el tema del aborto. Ese va a ser su talón de Aquiles, porque no puede volverse más moderado y satisfacer a los moderados que necesita para ganar la elección. Y si hace eso, pierde el voto evangélico más radical. Y si mantiene ese voto evangélico radical contento, no tiene forma de ganar a los moderados. Entonces, no hay conciliación en ese tema. Y no es casualidad que antiguos aliados como el senador de Carolina del Norte, Lindsey Graham, están haciéndose un tema de campaña, porque saben que no puede ganar. Si empieza a tomar posturas o muy liberales para ganar a los moderados o muy radicales para mantener contenta su base evangélica, no va a ganar. Y yo creo que no puede ganar la elección general. Ya veremos. Chiquemón. Ay, lo del seminario, perdón, se me ha pasado. Déjame, le tomo una. Ya le tomé foto a tu mensaje para que no se me olvide. Mateo Juárez, buenas frías noches. No sé dónde estés, pero aquí está haciendo calor. Perfect Prog. Ah, Leonel, que ya casi 300 suscriptores en el canal de Bitcoin Prog. Y por ahí alguien preguntaba en Telegram, Leonel, que si vas a abrir un canal en Odyssey. Y si no, que por qué no. FJC Arrieros en Madrid. España. El Estado español que no puede proteger a los que dicen que te van a proteger si cedes tus derechos. Hackearon la base de datos del personal de la Guardia Civil y, bueno, personal de las Fuerzas Armadas. Y esos son los que dicen que te van a proteger si renuncias a tus derechos. Así las cosas. Manuel, saludos a todos. Manuel Valpo. Hace unos años que estoy minando Pi, ahora vale mucho. No le puse mucha atención, pero cuando miré el precio que está, y tengo mucho. Ah, excelente, Eddie. Esas son buenas noticias. ¿Crees que en El Salvador es puro humo lo de minar? Porque escuché que varios mineros realmente no hay nada. ¿Es puro humo lo de minar? O sea, ¿que no hay mineros o que lo de la minería geotérmica o qué es eso? O que realmente no hay nada, no entiendo la dimensión. El proyecto de, o sea, se instalaron los mineros están funcionando. ¿Qué tanta capacidad tienen? No sé. ¿Qué fue? Me parece que en septiembre, sí, en septiembre, creo que septiembre del año pasado, platiqué con la gente que está operando un pool de minería ahí en, bueno, en ese momento iba a empezar a operar un pool de minería ahí en El Salvador. Entonces, sí hay actividad. No sé, eso de que no hay nada es, creo que, una exageración. ¿Contra quién crees que se enfrente? en las elecciones. Mi sospecha es que no va a ser ni el agente naranja ni nos oyese. A la hora de las convenciones de los partidos, los van a reemplazar a los dos. Mi sospecha es que por el lado demócrata va a ser Gavin Newsom, el exgobernador el actual gobernador de California. Y si ese fuera el caso, no sé cuál de las dos es primero, cuál de las dos convenciones de los partidos es primero. Pero si ese fuera el caso, muy probablemente los republicanos se vean forzados a lanzar a Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Esa sería una elección interesante, pero yo creo que ninguno de los dos va a estar en la boleta en la elección en noviembre. Gerardo Shenfield, ¿qué tal? ¿Cómo ves ADA en el futuro como ahorro para generar interés compuesto a largo plazo? Para eso lo estoy utilizando yo. Soy optimista del futuro de ADA. Se extraña el imperio español. Hoy toda Latinoamérica y España juntos fuéramos una potencia. No, el colapso del imperio español era inevitable. Llegó a un punto la carga burocrática llegó a un punto y la corrupción llegó a un punto en el que el imperio se volvió insostenible. ¿Te parece efectivo el sistema electoral yanqui que ganen por cantidad de estados y no por mayorías? Parece raro. No son todas las elecciones, es únicamente la presidencial. Todas las demás elecciones son por número de votos, desde las elecciones municipales, que aquí, por ejemplo, en las elecciones locales se escogen jueces, alguaciles, hay todo tipo de posiciones de elección, puestos de elección popular. Y todas las elecciones se definen por el que gana el mayor número de votos. Algunos estados tienen, en elecciones internas, tienen, por ejemplo, segundas vueltas. Algunas posiciones a nivel local y estatal requieren tener la mayoría, o sea, la mitad más uno. Y hay segundas vueltas en elecciones, principalmente las elecciones primarias. Y todas las demás elecciones son por el número de votos. La excepción es la elección presidencial. Y tiene ventajas y desventajas. Evitas que estados con muy alta densidad de población avasallen a estados que tienen los mismos derechos, pero que simplemente no tienen la población necesaria. Entonces, es creo que un buen balance en un sistema de una república federal. Porque entonces los estados más poblados, por ejemplo, California, Texas, Florida y Nueva York, son los estados más, creo que sí son los más poblados, dominarían todo. Todos los demás estados, tendríamos un escenario en el que todos los presidentes van a ser o de California o de Florida, de Texas o de Nueva York. Y eso erosiona mucho el sistema federal. O lo puede erosionar más rápido. Entonces, este es mecanismo del colegio electoral, que repito, es únicamente para la elección presidencial, no me parece tan descabellado. Leonel, que sí va a abrir su canal de Bitcoin Pro en Odyssey. Por si alguien quiere comentarlo ahí en Telegram, por si se me va a olvidar. ¿Le ves futuro a Rostock? A Rootstock. Me ha interesado la tecnología desde el punto de vista fundamentales, no lo he evaluado, pero me ha interesado la tecnología. ADA ya está en 700 sats, ya mero llega a tu target de 500 después de 4 años. Pues vamos a ver, que fuera también parte de ese imperio. Sería insostenible, o sea, fue insostenible, por eso se colapsó. Vaya. Es verdad que si nos hubieran conquistado los ingleses, nos hubieran arrasado como en Estados Unidos y que gracias a que fueron los españoles no pasó. Sí, es correcto. Tiene su parte de verdad. Y una de las razones es que sí, efectivamente, la colonización en Estados Unidos, o sea, de anglosajona, fue eliminación. La otra cuestión es que si ves un mapa de las civilizaciones precolombinas o precontacto europeo, realmente al norte de, pues digamos que al norte de Arizona, realmente no hay asentamientos permanentes. No hay grandes, no hay Tenochtitlanes, no hay Machu Picchus. En las planicies y en la parte norte realmente eran comunidades, no eran culturas establecidas como los aztecas o los huicholes o los incas, etcétera. Entonces, el contexto histórico-político de dinámica es distinto. Realmente no había civilizaciones de millones de personas como había en Mesoamérica, los imperios más al sur. Había comunidades y eran comunidades, naciones indígenas relativamente pequeñas y eran móviles, no estaban establecidas. Entonces la dinámica es distinta. Pero sí, efectivamente, mientras la conquista anglosajona se fue por primero el desplazamiento y después la erradicación, la conquista hispana fue por la, no sé si es el espíritu tropical, pero optaron por la el mestizaje. El que pensó el sistema de votación en Estados Unidos fue un iluminado. La verdad es que todos los documentos fundamentales, la Constitución, la Declaración de Independencia, son documentos únicos, extremadamente avanzados para su tiempo. Habría muchísimos más movimientos separatistas. Siempre ha habido movimientos separatistas. El Imperio Español, digo, expulsaron a los moros en 1492, o sea, creo que un año o algo así antes de que Colón pisara las Américas. Entonces, realmente el Estado español, el Imperio Español como tal, el reino, entonces, de Castilla-La Mancha, realmente no estaba tan consolidado. O sea, todavía había mucho resentimiento histórico, aunado a la expulsión de los judíos. No fue una conquista, una expansión de un Estado o de un reino, en este caso, establecido, de una monarquía plenamente establecida. La situación estaba muy volátil cuando Colón llega a América. Entonces, creo que es admirable el hecho de que hayan podido sostener el imperio de la Nueva España y las provincias del Río de la Plata y el virreinato de, ¿cómo se llamaba?, de Lima, que los hayan podido mantener por tanto tiempo. Ese es el mejor sistema de votación del mundo. Para una república federal, sí. Para una unión de estados federados, creo que sí. Creo que es un muy buen mecanismo. Porque si no tienes lo que pasa en otros países, que tienes que el 90% de los presidentes vienen del mismo estado o de la misma región. Y empieza a haber muchas distorsiones. ¿Los moros son los árabes? Sí. ¿Los Founding Fathers eran más libertarios que liberales de hoy en día? Eran liberales clásicos. O sea, eran... Vaya, el concepto de libertario creo que no existía en ese momento. Era liberalismo clásico. ¿Qué sabes de Israel? ¿Sí responderá? O puras amenazas, pero nada, nada. Sí va a responder. No sé exactamente qué van a hacer, pero sí va a responder. Y la cuestión es que Irán no lo va a poder escalar. Entonces, va a ser otra raya al tigre. Pero Irán no está en condiciones de entrar en un conflicto directo. A lo mejor es mi laptop, pero en el live se escucha lento. Así como tenebroso. No, pues, no sé. A ver, aquí en Twitch, a ver si se escucha tenebroso o es nada más la computadora de Mercedes. ¿Y avisará o será sorpresa? No, creo que les van a dar una sorpresa. No va a ser un ataque masivo, va a ser un ataque quirúrgico. Esa es la especialidad de Israel. Va a ser un golpe extremadamente doloroso para Irán, pero con precisión quirúrgica. Irán no tiene bombas atómicas, todavía no ha tenido esa aspiración, pero muchos países han negado. Creo que parece que Rusia ahora va a ayudarles con su programa de energía nuclear. Y digo energía entre comillas, pero todavía no tienen. Israel dice que no, o sea, no dice si tiene o no tiene, pero asume que sí tiene. No, Mercedes, pues parece que es tu computadora, que no me escucho tenebroso. Ya llegó Turtle aquí a supervisar la transmisión y avisará, será sorpresa. Ah, la respuesta de Israel. No, yo creo que va a ser sorpresa. Creo que va a ser un tiro a la línea de flotación. Esa no le resulta muy cómodo. Sí, no, ya está ahí. Tiene hasta su almohada. Esa es esta. Es una codorniz de peluche que me regaló la dueña de mis quincenas. Y la usa como almohada. Y esta escultura metálica, que es muy pesada, la puse ahí a un lado para que no se. Para que no se resbale. Entonces tiene ahí su almohada y todo. Milei como que no está cumpliendo con su tan nombrada libertad. Ahora comprando 21 aviones de guerra. Ah, no sé de la compra de aviones. Pero ¿es una compra nueva o es una compra que ya había hecho el gobierno anterior y ahora lo tienen que cumplir con el contrato? No sé si es compra nueva. Y a lo mejor pues le están echando la vista a las Malvinas. Como están ahorita las cosas en el Reino Unido, a lo mejor es momento de que nuestros amigos argentinos se vayan a poblar ciertos desiertos, desiertos y ciertos oasis poblados. A lo mejor es momento, creo que es nueva. La orden de los aviones, no sé si es nueva. Ese tipo de órdenes, generalmente no pones la orden de un día para otro. No sé si es orden nueva de su gobierno o... Ahora, generalmente cuando estamos hablando de aviones, estamos hablando de un mecanismo de defensa para un enemigo externo. No utilizas ese tipo de aviones para labores policíacas. Sospecho que algo tiene que ver con la explotación indiscriminada de los barcos chinos, que ya tuvieron ahí una confrontación con una flota de pesqueros chinos que estaban ahí saqueando los mares territoriales de Argentina. Entonces, no me sorprendería si por ahí fuera la tirada. Manuel dice que hace 2 años vienen preparando la compra, faltaba la firma, 24F16 de Dinamarca. Le dijo que haber permitido instalar una base yanqui en la Antártida fue el mayor acto de soberanía en los últimos 50 años, porque de esa manera puede iniciar un reclamo en las Malvinas con respaldo norteamericano. No lo creo. Si de algo puedes estar seguro es que en una confrontación de Argentina con el Reino Unido, en el mejor de los escenarios, Estados Unidos no interviene. En el mejor de los escenarios. No entiendo qué tiene de malo que compre aviones de guerra. La riqueza se tiene que proteger. Digo, no sé, no estoy enterado de cómo está ese asunto de la compra de los aviones. No sé si es algo que ya se había tramitado, si fue una nueva orden. O sea, no sé. Los dos bandos son realmente tan extremistas religiosos que pareciera que nunca van a dejar de pelear por lo que creen. Llevan siglos en eso. ¿Del Medio Oriente estamos hablando? Es un conflicto multidimensional. No es únicamente árabes contra israelíes. Esa es una de las dimensiones. El conflicto más largo, diría, es el conflicto suní-shia o sunita-chiita. Me corrigieron el otro día. Los dos son musulmanes y los dos se matan entre ellos y los dos se odian y por eso es que, a pesar de que hay países árabes rodeando Palestina, particularmente Egipto, pues no pasan por esa misma razón. Que se quemó la bolsa de Copenhague. Sí. Parece que otro misterioso fuego en un proceso de remodelación. Tinto Bob, ¿qué tal? Buenas tardes. Noches. Vamos a ver. Ay, no hemos checado en Odyssey. A ver si hay alguien, si hay comentarios en Odyssey. No he checado. No. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Se acerca el halving. Quedan Según la estimación de Mempool Space, quedan 432 bloques. Tiempo estimado para el halving, 19 de abril, o sea, 2 días con 23 horas aproximadamente. Según lo que he visto en la tasa de poder de minado activado en la última semana, creo que en las próximas 24 horas vamos a ver bloques muy rápidos. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. En cada página puedes encontrar información sobre el desempeño de los pools, tutoriales, preguntas frecuentes, etc. Toda la información en sargachet.cloud. Y también, si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin tener que dar información personal, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com. Y ya, esos son los anuncios. Y, bueno, el último, nada más recordatorio, que puedes participar enviando tus preguntas y o comentarios a criptomonedastv.com/podcast. Ahí tenemos un formulario, nos puedes mandar preguntas, mensajes, sugerencias. Por ahí estoy trabajando en la respuesta de Dodani, que me pregunta que si quisiera comprar $10,000 en BTC sin KYC, ¿cómo le haría? Estoy preparando mi respuesta de esa. Está interesante, creo que va a dar pie a una conversación interesante. Entonces, acuse de recibido. Está fuerte el Medio Oriente sumando a la balcanización. Siempre he estado muy dividido. Y repito, son pleitos religiosos, entonces no hay resolución posible. O sea, mientras la justificación, y es una mera justificación, no es realmente por lo que se están peleando, pero mientras la justificación sea religiosa, no hay resolución posible. Porque los dos se dicen legítimos intérpretes de la voluntad divina, y pues alega con ellos. Hiciste halving y el amigo que estaba durmiendo atrás levantó la cabeza. La gata se la desperté. Más allá del peligro de que Irán e Israel tengan armas nucleares, ¿qué aportan a la economía para que afecte a las bolsas y a BTC, cuando ocurrió con Rusia y Ucrania? Pues Irán aporta petróleo, y si entra en una guerra, el petróleo que suministra va a tener que ser reemplazado con petróleo de otro lugar y el precio sube. Entonces, sí, siempre que hay la posibilidad de un conflicto armado, y particularmente con alguien como Israel, la situación se vuelve muy incierta. Unos te dicen Goyim y los otros te dicen infiel, entonces están en contra de todo lo que no sea ellos. Bueno, por definición, todas las religiones judeocristianas, que esto incluye al Islam, de la tradición abrámica, tradición, ya no puedo hablar, de la tradición abrámica, tienen esa característica, que ellos son los elegidos. Entonces, cualquiera que no sean ellos, no son los elegidos. Eso tiene serias consecuencias. Y en el caso, el judaísmo no lo tiene, pero tanto el cristianismo como el islam tienen el mandato de la evangelización. El Islam lo lleva más allá y habla de conversiones forzadas o ejecuciones. Es más violento en ese sentido. Pero los dos tienen el mandato del proselitismo. Los dos tienen la característica de que son revelaciones divinas y que, pues, son los elegidos. Entonces eso hace que cualquier solución política, social o medianamente razonable sea imposible, porque los dos afirman tener a Dios o a su respectivo Dios de su lado, los dos afirman ser el pueblo elegido con derechos y prerrogativas sobre todos los otros pueblos. Entonces, pero todas las religiones particularmente las monoteístas, son por definición excluyentes. Lo mejor que se puede hacer en ese tipo de conflicto es tomar un bando, apoyarlo para y dejar que se aniquilen. No, bueno, ¿lo mejor para quién? Lo mejor que puedes hacer como país, hablando específicamente en el ámbito geopolítico, lo peor que puedes hacer o lo mejor que puedes hacer en una situación de conflicto es no intervenir, dejar que se, ni siquiera tomar partido, o sea, dejar que se peleen entre ellos. Eso es lo mejor que puedes hacer. Pero sí, una guerra religiosa es una guerra al fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Claro, neutralidad. Sí, para muchos países sí, esa es la mejor postura, mantenerse neutral y dejar que se peleen. Anuncios, ya Manuel, pues ya hicimos anuncios. Ya pasaron los anuncios a Tinto Bob en Medellín. Saludos, ya. No sé si ya había saludado a Tinto Bob. Los países que se meten es por sus propios intereses. Sí. Sí, ese es el. En el juego de la geopolítica, sí. Todos están tratando de proteger sus intereses. Y si en algún. Es una de las razones por las que, por ejemplo, el CACAS en México protege a corruptos y delincuentes. Tiranos y autoritarios. Ese lo beneficia, legitimiza su autoritarismo y su tufo comunistoide. Por eso los apoya. Cuba por eso apoya el régimen comunistoide, porque se beneficia, porque el régimen comunistoide de Venezuela del Norte le da petróleo gratis a Cuba. Entonces, por eso. Pero la neutralidad no hace que te enemistes con ambos bandos. No siempre. No siempre. Depende mucho de cuál sea tu posición en la jerarquía de los países. Hay conflictos en los que si no eres de la OCDE, o sea, a nadie le importa si eres neutral o no. O sea, en el conflicto de Ucrania y Rusia, o sea, a nadie le importa lo que diga el embajador de Guatemala o el de... Es totalmente trivial que la protesta del gobierno de Nicaragua, a nadie le importa, ¿no? Neutralidad de la India, por ejemplo, esa sí es objeto de mucha presión. Entonces, depende mucho de la dinámica del conflicto en particular. Bueno, Suiza pudo mantener su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial porque era el que le estaba guardando el oro a todos. Le estaba guardando el oro al Vaticano, le estaba guardando el oro a la corona británica y le estaba guardando el oro a los nazis. Entonces, pues, tenían ahí guardado el oro de todo el mundo, entonces por eso nadie se quiso meter con ellos. Y la otra es que, si has visto un mapa, la posición geográfica de Suiza es totalmente defendible, particularmente en una situación de una guerra mecanizada como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay dos o tres corredores relativamente estrechos donde puedes meter tanques e invadir territorio suizo. Todo lo demás está rodeado de montañas, entonces no está tan fácil invadirlo. Hablando de una guerra mecanizada de infantería tipo Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, bueno, ya estamos viendo que la guerra está evolucionando rápidamente y en muchas instancias ya para un conflicto no va a ser necesaria llevar tanques e infantería. Pero pues veremos. Pero es totalmente defendible el territorio suizo. Y pues los suizos todos están armados. O sea, todos tienen su arma de cargo y su uniforme. Y protegen al Papa. Entonces también por eso nadie se mete con ellos. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial los banqueros apoyaban a los dos bandos, eran los que vendían las palas. Esa ha sido siempre la historia, siempre. El Vaticano eso ha hecho con el Banco del Vaticano financiando conflictos armados. Pues eso es lo que hacen, apoyan a los dos. Y mientras más se pelean, más necesitan armas, y mientras más armas, más dinero, y mientras más dinero, pues más créditos, más préstamos, más privilegios y prebendas. Entonces, sí, la guerra es un negocio. No para todos, porque unos ponen los muertos y otros obtienen los bonos, pero la guerra es un negocio, no para todos por igual. Quedó pensativo César con mi comentario del cacas. Ya no veo más preguntas en Instagram. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, pues esta vez temprano. Esa gira de Rockstar que comenzaste fue para incrementar el culto a tu personalidad. Lo que supuestamente no te gusta, es decir, te convertiste en lo que odiabas. Ya te extrañaba, Alejandro. No, el culto a la personalidad no es la razón por la que inicié mi gira mundial. Inicié la gira mundial porque quería tener la oportunidad de convivir directamente con la gente, con miembros de la comunidad. Entonces no fui en plan de rockstar, fui en plan de miembro de la comunidad. Y nos fuimos a cenar y estuvimos conviviendo y ese era el objetivo y fue objetivo cumplido. No fui a que me adularan, no fui a que me rindieran culto. Me confundes. No era el objetivo. ¿Sigues la pista a IOTA? No, no le he seguido la pista últimamente. No sé en qué van. Les he perdido la pista. No sé en qué va el proyecto. ¿Vas a continuar la gira por Sudamérica? Sí, quiero ir a Argentina. Quiero ir a Argentina. Ahí tengo que arreglar un montón de asuntos, pero sí me gustaría ir a Argentina, a lo mejor en el verano, o sea, mi verano, julio, pues que está, sí, julio o agosto, a lo mejor sería, porque finales de la primera semana de septiembre voy a estar en QuailCon haciendo una presentación. QuailCon es la Convención Nacional de Criadores de Codornices, que es la primera semana, o el primer fin de semana de septiembre. Después está todavía en veremos si hacemos el evento en septiembre en México. Luego en noviembre es en El Salvador, voy a estar hablando en Adopting Bitcoin en noviembre, y a lo mejor hacemos otro evento ahí en El Salvador en noviembre. Todo va a estar movido. Y luego en marzo nos vemos en Valencia. Ah, que está riéndose. ¿Qué es ese emoji? ¿Es el LUL? Ah, es que está, se ven muy chiquito y parecía como que estaba pensando. Te extrañaba, Alejandro, porque sí, me cuestionas. Y eso creo que es sano y lo aprecio. Vaya, Valencia. Sí, nos vamos a ir el primer fin de semana de marzo en Valencia. Vamos a tener el evento. QuakeCon. No, Quail Codornices, es la convención de los creadores de codornices, y va a ser ahí en MyShare Farms, que es el, pues debe ser el productor más grande de huevos fértiles de codorniz en Estados Unidos. Voy a estar ahí en el evento presentando Quail Keeper y dando una conferencia sobre colección de datos y analítica para crianza y comercialización de codornices. O sea, la aplicación de Quail Keeper es la que vamos a hacer. Es el primer fin de Labor Day, que es el primer fin de semana de septiembre, creo. A ver, ya me surgió la duda. Ah, sí, es sábado 31 y sábado 31 de agosto, domingo 1 de septiembre. Es en, ¿dónde están? En Ohio, en el estado de Ohio. Matías, en Argentina. Sí, sí tengo ganas de ir. Estoy viendo. La vez pasada, en noviembre, me habían invitado a participar en la BitConf en Buenos Aires. La cuestión es que por cuestión de agenda me querían poner con alguien más que ya habían confirmado como speaker y hacer un panel o algo así. Pues la verdad es que no le quise quitar ahí su estrella porque lo que quería presentar es muy específico. Entonces, por eso ya no fui a la BitConf en Buenos Aires, que fue también en noviembre. Pero pues, a lo mejor este año sí se arma y voy ahí, en lugar de organizar yo el evento, pues nada más voy ahí a la BitConf a hacer mi presentación. A ver, vamos a ver. Bueno, Rabbit Hole que salió del comentario del nuestro presidente del club. Bueno, pues ya no veo preguntas. Estamos por llegar a la hora. Quedan 2 minutos para la hora. Entonces, si hay preguntas, de una vez. Si no, nos vamos quedando 431 bloques para el halving. Vamos a ver qué nos depara. No sé si el precio se va a disparar, si se va a mantener igual, si va a ser un fiasco como el último halving de Litecoin. ¿Quiénes se acuerdan? Que todo el mundo estaba ahí con una anticipación enorme con el halving de Litecoin y pues pasó el halving y ni por enterados. Hay que operar en horario asiático en estos días. Pues hay que operar con precaución y honestamente nunca recomiendo apalancamiento con las criptomonedas. Me parece una mala idea, es un nivel de riesgo que solo traders muy experimentados pueden manejar. Si no tienes experiencia en trading con apalancamiento, las criptomonedas no es recomendable. Recomiendo operar con precaución. ¿Sigue su curso la muerte lenta de Ethereum o algo ha cambiado según mis observaciones? No ha cambiado nada y va en el mismo trayecto. Y en los últimos 2 meses, Solana, con todo y que es un proyecto igual de malo o peor, Solana le ha quitado mucho reflector a Ethereum. Haremos en la comunidad un brindis o un stream chill para el halving. Se supone, según la estimación en este momento, es el 19 de abril, que es jueves, no, viernes, viernes 19. Entonces, pues, vamos a ver, el viernes en la transmisión ahí le tantaleamos a ver cómo van. Y si no se nos adelantan, que yo creo que se va a adelantar el halving, faltan 431 bloques, asumiendo que el intervalo se mantenga en 10 minutos, pero no creo que se vaya a mantener. Así es que no sé qué tanto se va a adelantar. Cuando intenté unos meses el trading, perdí en spot. Los contratos de Solana son más fáciles que programar que los de Ethereum. Son iguales. No son particularmente más complicados. Pero la red Testnet, ¿cómo le llaman? Mainnet Beta, así le llaman porque así cuando se les cae, pues dice Mainnet Beta. El deployment es prácticamente el mismo. En términos de dificultad, el más difícil de programar sigue siendo Cardano para contratos. Es relativamente más fácil de auditar contratos en Cardano que contratos, por ejemplo, en Solidity, pero programar la construcción es un poco más complicada requiere mayores conocimientos, vaya. Un perfil de programación superior. Bueno, pues hoy salió Bitcoin Core 27. No he visto que vi a alguien, alguien que no tengo respeto en términos de sus observaciones de Bitcoin y estaba comentando que no va a actualizar sus nodos. No sé exactamente qué cambios tiene esta versión o por qué, pero me llamó la atención que mencionó que no, yo aquí ya me quedé, yo ya no voy a actualizar mis nodos. Me está dando vértigo con tanto cambio. Entonces no sé qué cambios introdujeron en la nueva versión de Core. Pues vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.